El 22 de febrero de 1921 comienzan los mitines espontáneos en las grandes usinas de Petrogrado. El 24, miles de obreros comienzan a marchar en manifestación mientras el gobierno, obrero y campesino, reprimía con sus fuerzas militares y policiales especialmente adiestradas para tal fin. El 25, el movimiento se extiende a toda la ciudad. Ante la creciente intensidad de los desórdenes, el gobierno puso en alerta a la guarnición de la capital. Varias unidades declararon que ellas no tenían por qué batirse con los obreros y fueron desarmadas. Ese mismo día el gobierno creó, en Petrogrado, el Comité de Defensa, presidido por Zinóviev, para coordinar la acción contra el movimiento. A partir del 27 de febrero, considerable número de proclamas son difundidas por las calles y muros de la capital. Una de las más características decía:
es necesario un cambio fundamental en la política del gobierno. Los obreros y los campesinos tienen necesidad de libertad. Ellos no quieren vivir según las prescripciones de los bolcheviques, sino decidir por sí mismos sus destinos. Camaradas, mantened el orden revolucionario y exigid de modo organizado y decididamente la libertad de todos los socialistas y obreros sin partido presos, la abolición del estado de sitio, la libertad de palabra, de prensa y de reunión para todos los trabajadores, la libre reelección de los comités de fábricas y de los representantes a los sindicatos y a los soviets.
El gobierno respondió con arrestos en masa, supresión de diversas organizaciones obreras y una tremenda represión contra los obreros que, desarmados como estaban, no pudieron resistir. En dos días, los huelguistas fueron reducidos por la fuerza y la agitación obrera fue aplastada con mano de hierro, según la famosa expresión de Trotsky. Fue precisamente el 28 de febrero de 1921 que Kronstadt se puso en movimiento pacífico y leal en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores, enviando comisiones para estrechar vínculos con los obreros de Petrogrado. El 1 de marzo se realizó en Kronstadt una reunión pública de la que participaban 16.000 personas y en la que se expresa la desaprobación de los métodos empleados por los comunistas para sofocar las legítimas aspiraciones de los obreros de Petrogrado. La resolución, aprobada por la aplastante mayoría, establecía en líneas generales la reelección de los soviets para que volvieran a ser un organismo de representación obrera, la libertad de propaganda y de prensa, la libertad de reunión de obreros y campesinos y la liberación de todos los presos políticos. Además de apoyar a los campesinos para que tuvieran plena libertad de acción en lo concerniente a sus tierras y el derecho a poseer ganado, a condición de trabajar ellos mismos sin recurrir al trabajo asalariado. El partido bolchevique se opuso a esta resolución. Se sabía positivamente que enseguida del mitin popular del 1 de marzo, los comunistas de Kronstadt emprenderían serios preparativos para una acción militar. Así fue que el Comité Comunista Local comenzó a armar abundantemente a sus partidarios. Se aseguraron el dominio de puntos estratégicos importantes en torno a Kronstadt y Petrogrado. Mantuvieron el estado de sitio en Petrogrado y tomaron extraordinarias medidas militares represivas para salvaguardar el orden. Procedieron, con el comando supremo de Trotsky, a la formación de un cuerpo de ejército especial para un ataque directo a Kronstadt y emprendieron una violenta campaña de mentiras y calumnias contra los hombres de Kronstadt para engañar a la opinión y justificar su futura acción represiva. El ataque del gobierno bolchevique no se hizo esperar y con todos los medios a su disposición, órdenes militares, proclamas, volantes, carteles, artículos periodísticos y transmisiones radiales, comenzó su cobarde campaña de calumnias. Recordemos que todos los medios de propaganda e información se encontraban en manos del gobierno. Ninguna voz libre podía expresar la verdad. Los medios de comunicación oficialistas acusaron como parte de la reacción, como un intento contrarrevolucionario de generales zaristas, a un movimiento espontáneo y pacífico, absolutamente natural y legítimo en las circunstancias dadas, y que había mancomunado rápidamente y por completo en la ciudad la guarnición y la flota. Temblando por su poder, sus puestos y sus privilegios, los bolcheviques forzaron los acontecimientos y obligaron a Kronstadt a aceptar la lucha armada. Lo irónico es que el gobierno bolchevique acusó a este movimiento de contrarrevolucionario y zarista, y fue precisamente un importante ex jefe zarista, el famoso Tujachevski, quien asumió por mandato de Trotsky el cargo de comandar el conjunto de las fuerzas destinadas en la elaboración del plan de asedio y ataque de Kronstadt, además de todas las prominencias del zarismo pasadas al servicio de los bolcheviques que participaron de este ataque. En el número 10 de Izvestia, publicación de Kronstadt, del 10 de marzo de 1921, podemos leer la respuesta de la masa laboriosa a la difamación realizada por el gobierno bolchevique. En esta publicación afirman:
los comunistas insinúan que generales y oficiales guardias blancos y un sacerdote se encuentran entre los miembros del Comité Revolucionario Provisorio. A fin de terminar de una vez por todas con estas mentiras, ponemos en su conocimiento que el comité está integrado por los 15 miembros siguientes: Petrichenko, primer escribiente en el Petropavlovsk; Yakovenko, telefonista del distrito de Kronstadt; Ososov, mecánico del Sebastopol; Arhipov, cuartelmaestre mecánico; Perepiolkin, mecánico del Sebastopol; Patrushov, cuartelmaestre mecánico del Petropavlovsk; Kopolov, primer ayudante médico; Bechinin, marinero del Sebastopol; Tokin, obrero electricista; Romanenko, guardián de los astilleros de reparación de navíos; Orejin, empleado de la tercera escuela técnica; Balk, obrero carpintero; Pavlov, obrero de los talleres de minas marinas; Baikov, carretero; Kilgast, timonel. Tales son nuestros generales zaristas, nuestros generales blancos. Los gendarmes Trotsky y Zinoviev os ocultan la verdad.
Pero las publicaciones de Kronstadt eran impotentes ante la inmensa campaña de difamación que había emprendido el gobierno. Dichas difamaciones eran de la más variada calaña y persistieron e intensificaron hasta el acontecimiento final. El caso es que toda la población de Kronstadt, levantada contra la impostura y el autoritarismo bolchevique, y que pretendía llevar adelante la revolución traicionada por el nuevo gobierno, se encontraba acorralada, sin provisión de víveres y amenazada de muerte. Mientras que todos los bolcheviques y comunistas de Kronstadt permanecían en libertad y ningún peligro les amenazaba, numerosos obreros, soldados, marinos sospechosos de simpatía por Kronstadt y familiares de los marinos fueron apresados en Petrogrado en calidad de rehenes. La ciudad había sido inundada de tropas y permanecía bajo un régimen de terror. Petrogrado fue declarado estado de guerra y fueron prohibidas todas las reuniones. A pesar de todo esto, estallaron nuevas huelgas, pero todas las miradas se volvían a Kronstadt, a la espera de acontecimientos importantes. El gobierno había fijado en las calles de la ciudad carteles con la inscripción:
en caso de reunión, las tropas recurrirán a las armas con orden de haber resistencia, de fusilar en el acto.
Petrogrado se debatía en la impotencia de obrar. Sometida al más infame terror, obligada a callar, la capital ponía todas las esperanzas en Kronstadt.